El tema de nuestro programa de hoy está dedicado a San José. Vamos a reflexionar sobre las virtudes de este patrono de la Iglesia. Vamos a hablar sobre aspectos prácticos en la vida cotidiana, donde podemos descubrir el ejemplo de San José. Y ahora ya está por acá, en Vicente López, en la provincia de Buenos Aires, muy cerca de la ciudad de Buenos Aires, el padre Adrián Santarelli de la diócesis de San Isidro. Hola, padre.
¿Cómo andan? Muy buenas noches a todos. Qué alegría encontrarnos nuevamente en este espacio, que nos haga mucho bien y nos deje mucha paz. Que sea bien de paz esta noche para todos. Así que un abrazo gigante para todos los que nos están escuchando.
Bueno, qué lindo escucharnos. Y tenemos la consigna de hoy. Hoy la consigna que les proponemos es que nos cuenten sobre San José como modelo en el matrimonio. Que nos puedan explicar un poquito, que nos den su testimonio de cómo viven a San José en el matrimonio, en la pareja. Nos pueden dejar los mensajes de WhatsApp al 351-8171-593, 351-8171-593. Queremos que nos cuenten sus testimonios, también las gracias y las bendiciones que reciben de San José. Y, padre, ¿nos querés contar un poquito, adelantar de la consigna?
Bueno, estamos en realidad viviendo el año de San José, como lo pidió el Papa Francisco, nos lo propuso con esa carta Patris Cordis. El Papa pone de manifiesto, ¿no?, cómo la figura de San José estuvo siempre en la Iglesia de una manera muy fuerte, ¿no? La misma Teresa de Ávila lo tuvo como patrono, los papas, Pío IX, lo declaró como patrono de la Iglesia Católica. El mismo, después Pío XII, como patrono de los trabajadores, Juan Pablo II lo llamó custodio del Redentor, y bueno, también el pueblo de Dios lo invocaba como el patrono de la buena muerte. Todo esto nos habla desde que nos habla justamente de una figura que silenciosa en el Evangelio, porque aparece poco, sin embargo, muy elocuente también en ese lugar. Yo creo que es uno de los santos más invocados después de la Virgen María. Y bueno, y por eso es como que en este programa de hoy queríamos mirar a la luz de que fue la fiesta de San José hace poco. Mucha gente se consagró a San José también en esos días. Muchos están recibiendo a través de las redes seguramente reflexiones, pensamientos sobre San José. Quizás desde ahí podemos sacar la consigna, ¿no? ¿Qué es lo que estamos redescubriendo de San José en este tiempo? ¿Qué es lo que quizás también nos llega más de San José en la vida personal? Y pongo un puntito más que me parece importante. Estamos a las puertas de la Semana Santa y Jesús aprendió a amar en el hogar de Nazaret. La vida de Jesús se cultivó ahí 30 años junto a María, José, y esa vida cotidiana es lo que formó el corazón, la entrega, la generosidad de Jesús. Él es el Verbo, pero que se hizo carne y aprendió, y Dios quiso que tuviera un padre y una madre. Entonces creo que cuando vemos este Jesús con todo el amor que tiene para dar a la humanidad, va a poder dar toda esta en esta entrega que Jesús da, seguramente está marcado por ese padre, ¿no? Un padre que lo formó. Fíjense que el Evangelio nos dice que Jesús crecía en estatura, en gracia, en sabiduría, de la mano de Jesús y de María, de José y de María. Por tanto, me parece que es lindo tratar de reconocer los rasgos de José a través de Jesús. Al fin de cuentas, digamos, a medida que en la vida vamos creciendo, a veces nos dicen, ¿cómo te estás pareciendo a tu padre o a tu madre? O ¿cómo vas sacando esto de tu padre o de tu madre? Yo creo que Jesús también se le notaría esos rasgos, la personalidad de José y por supuesto también de María. Así que el Verbo quiso dejarse acompañar por una familia. Así que bueno, hoy estamos acá con en este programa, acompañados por unos matrimonios también, y por Horacio, María, José, Paula, que nos van a acompañar y vamos a sacarle un poquito, junto con ustedes, un poquito de lo que podamos aportar para compartir esta espiritualidad de San José, que tanto bien nos hace en la vida personal y también de la iglesia. Y bueno, también creo que la iglesia pasa a lo largo de los tiempos por distintos momentos. La iglesia en nuestros días no pasa por dificultades mayores que la que han pasado en otros tiempos. Todos estos papas han vivido cada uno tiempos muy difíciles. El mundo en realidad siempre pasó circunstancias difíciles y las supieron transitar también de la mano de San José. El Papa nos invita a que también para estos problemas de este tiempo, ¿no? Ver qué nos dice San José en este contexto de pandemia, qué nos dice San José en esta iglesia de nuestros días también que cuestiona y se cuestiona tantas cosas, qué nos dice San José para los temas sociales que vivimos en este tiempo. Bueno, aporten ustedes también, queridos radioescuchas, en esta noche. Les vamos a hacer compañía, les vamos a compartir nuestra parte, pero qué lindo sería escuchar también la parte de todos ustedes. Así que los dejo aquí en la palabra de nuestros acompañantes hoy.
Hola, buenas noches a toda la audiencia. Como dijo el padre Adrián, ¿no? Qué linda gracia nos dejó el Papa este año de regalarnos el año de San José. Y nosotros como matrimonios, como familias, no podemos dejar de pasar esta oportunidad. Una oportunidad donde tenemos una figura que refleja todas las virtudes de Dios. Muchos santos lo han tomado como protector, como guía, pero lo que nosotros siempre decimos, ¿no? Que San José es el capitán de todos los santos. San José junta en su persona todas las virtudes. Y nosotros quisimos trabajar algunas de ellas. Y la principal virtud que tiene, que nos pareció a nosotros que tiene San José, es la fe en Dios, su devoción a Dios, su confianza y su entrega a la voluntad de lo que Dios le proponía. San José es el modelo ejemplar para nuestras familias, esposo, padre, amigo, nos protege en cada momento y bueno, de él sacamos todas las virtudes que nosotros como familias cristianas queremos transmitirle a nuestros hijos.
Ahí tenemos como una persona humilde como San José, que fue un carpintero, subió como la segunda persona más importante de la iglesia, digamos, luego de María, ¿no? Con su humildad, con su fe, con su devoción.
Sí, también hay un montón de virtudes, un montón de actitudes de José que como matrimonio nos inspiran y nos sirven de modelo. José era, por ejemplo, un hombre justo, era un hombre que se abstenía de hacer el mal, que tenía un corazón realmente limpio, que no tenía ambiciones de riquezas, que se esforzaba por ser bueno, por ser compasivo. Además era un hombre protector, tanto de María como de Jesús, y era obediente a la voluntad de Dios. Fue obediente a lo largo de toda su vida. Siempre confió absolutamente en lo que Dios quería para su vida. Aun cuando los desafíos que se le ponían delante eran inmensos, como cuando tuvo que huir a Egipto. Cuando tuvo que jugarse la vida para salvar a Jesús y para salvar a María. Entonces hay un montón de circunstancias que lo transforman a José en un modelo de fe en el matrimonio. Y nosotros como matrimonios de Belén, ya desde el año pasado comenzamos a trabajar la figura de José y en plena pandemia formamos un grupo de oración que se llama San José, y que nos dio un gran soporte a 5 matrimonios que nos reuníamos todas las semanas a rezar el rosario, invocando principalmente la figura de San José como protector. Y le pedimos durante toda esa pandemia que nos ayudara a sobrellevar esas circunstancias que hoy todavía siguen siendo muy difíciles. Y ahí empezamos a quererlo, empezamos a ver que José era capaz de derramar bendiciones si se las pedíamos, y nos aferramos mucho a su figura. Y ahora este año, bueno, y después este año descubrimos que el Papa había consagrado el año a San José. Fue para nosotros una gran sorpresa y una oportunidad de compartir lo que estábamos viviendo con otros matrimonios.
Vos sabés que estás hablando y hoy justamente tenía una conversación con un señor, ¿no? Un matrimonio, de un matrimonio de la parroquia. Me dice, ¿sabes qué? Me quedé pensando, le dije, tenemos el programa, vamos a hablar de San José. Y entonces me dice, ¿sabes qué? Me quedé pensando. El otro dice, nunca se me había bajado la ficha. Dice, qué bien le vino el oro que le regalaron los reyes. Dice, porque con eso pudo irse a Egipto. Yo digo, ¿qué? A ver, y en esa, un poco, sabemos que la simbología de oro, incienso y mirra respondían al rey, sacerdote, profeta y rey, ¿no? Y eran, bueno, eran cosas simbólicas, pero que tenían su signo, ¿no? Pero en esta mirada de él, vemos un San José muy, que tiene que ser práctico. O sea, yo creo que, bueno, práctico para armar un pesebre en una gruta, tomar decisiones difíciles, y bueno, y actuar, María nos toca acá, ¿no?
Es la valentía creativa, ¿no?
Sí, y con ese poco también con esa humanidad que de sentirte en falta porque no le pudiste dar al Hijo de Dios un lugar digno, ¿no? Me parece que un hombre justo dice, esto no es justo, ¿no? Y sin embargo tiene que hacerlo. Así que me parecía esa sabiduría práctica, ese hombre que tiene que resolver cuestiones muy sencillas,
bueno,
y concretas.
Pero esto que vos decís en la carta, el sacerdote, el Papa lo dice, ¿no? Como que José lo que hace es, ante un problema, no se paraliza, sino que piensa la solución y lo ve como una oportunidad de crecimiento. Y eso es lo que nos enseña y nos quiere enseñar el Papa a nosotros, ¿no? Que ante los problemas cotidianos que tengamos como matrimonios, como cristianos, no nos frenemos, no nos paralicemos, ¿no? Sino que seamos creativos, que pensemos que todo es una oportunidad de crecimiento y que lo tomemos así, que confiemos en Dios y que Él nos va a mostrar el camino que a través de nuestra debilidad Él nos muestra.
Sí,
¿cuál es la solución?
Y teniéndolo como patrono de la Iglesia, yo creo que después de una cuarentena, la Iglesia nunca puede quedar igual que antes. Entonces, necesitamos esa audacia creativa para afrontar los tiempos que vivimos y las circunstancias que estamos viviendo. Y bueno, si el mundo cambia, la Iglesia no puede no cambiar. Entonces, me parece que qué bueno es San José para hacer esta especie de ir para adelante, mirarlo y ver cuántos pesebres tendremos que armar, cuántas circunstancias a contratiempo tendremos que afrontar, pero que bueno, a peregrinar, a salir, a caminar.
La forma de hacer la salida.
Hacer la salida. Una iglesia creativa, una iglesia práctica, una iglesia que se reformula, una iglesia que sin traicionar su misión, al contrario, se anima a cumplirla cambiando los paradigmas habituales de su manera de hacer las cosas, ¿no?
Y esto que dice el padre, ¿no? Que si el mundo cambia, la iglesia tiene que cambiar y nosotros también como familias tenemos que cambiar y ver lo que tenemos que vivir con otra mirada, una mirada transformada por San José.
Muy bien, nos queda un ratito todavía para seguir compartiendo antes del bloque. Eso realmente lo hemos visto hacer, ¿no? Yo creo que la mayoría de las parroquias tuvieron que reinventarse en los modos habituales en este tiempo. Y creo que ahí hubo que sacar la practicidad de cada uno, los valores, el laico que aportaba una cosa, el otro la otra.
El Zoom, el Instagram,
por Zoom.
Los nuevos grupos. Nosotros en la parroquia, no sé, el nuevo grupo que recibe a la gente en la comunidad y le toma la temperatura, le pone el gel.
De todas formas, toda esta circunstancia que estamos viviendo en las parroquias no deja de generarnos esa necesidad del reencuentro y el compartir que antes teníamos y ahora no tenemos. En la actividad que pudimos hacer el viernes pasado, el Día de San José, una de las cosas que se notó era cómo la gente disfrutaba de volver a encontrarse, aunque fueron encuentros de reflexión y no de compartir con otros, ese momento de estar, de saludarse, de verse, de charlar un rato con otros matrimonios que hacía mucho que no veíamos, se notaba que era una necesidad que la gente tenía.
Pero vos estás hablando como si todo el mundo supiera y haya venido el sábado pasado. Mirá,
claro,
el encuentro pasado.
Está
una jornada muy buena, muy linda.
Con 25 matrimonios, con distancia, por supuesto, con todos los cuidados dentro de la parroquia se hizo, porque íbamos a hacerlo originalmente en el patio.
25 en presenciales, después presenciales. Había por Zoom, porque tuvimos que decir que no.
45 matrimonios en el Zoom,
sí.
Así que era un buen número. Lo íbamos a hacer en el patio, pero bueno, la lluvia nos corrió adentro, pero la verdad que salió muy lindo, la gente estaba muy necesitada de ese contacto, como dice Horacio, con la gente que hacía un año que no veíamos, ¿no? Y coincidió justo que pudimos hacerlo el día de San José.
Y hablamos de San José toda la noche, fue reflexionar en torno a las virtudes de San José, y era impresionante el silencio con el cual escuchaban las reflexiones y cómo se enganchaban con lo que hablábamos de San José. Así que evidentemente el tema está pegando.
Una hora y media, todos los matrimonios sentaditos, quietitos, en el templo. La verdad que fue muy linda jornada.
Bueno, y les pedimos a todos los que nos están escuchando que nos saluden, que nos manden mensajes. Nuestro WhatsApp es 351-8171-593. Y tenemos una frase del padre Michel Gagnier que nos dice: José y María son esposos realmente. Nunca en la tierra se ha visto una pareja de almas llamada a vivir juntas por un amor tan maravilloso. Es del libro Los Silencios de San José. Y ahora los invitamos a escuchar el himno a San José.
Maestro de oración, alcanza.
queremos saludar a todos los que nos están escuchando, especialmente queremos saludar a Darío, a Graciela Torres de Toledo, que nos está escuchando, a Julio desde Santa Fe, que nos están escuchando Van y Julio, que nos dicen viva San José. Después también queremos saludar a Darío y también queremos saludar a Carmen Godoy Guerrera y, bueno, padre, ¿seguimos con San José en la familia?
Sí, pero pará, que tenemos que saludarlo al padre Juan, que está cumpliendo 81 años, párroco de San José en Ituzaingó, Buenos Aires. Así que, imagínense, en 81 años, Patris Corde, es decir, cuántos años con corazón de padre, ¿no? Un abrazo desde aquí, padre Juan, que junto a su comunidad los cumpla con mucha felicidad y con corazón de padre, como nos lo dice el Papa de San José, ¿no es cierto? Sí. Bueno, la consigna, les invitamos a que puedan pensar cada uno, en definitiva, decíamos cómo vivir, qué nos dice San José en el matrimonio, en la familia, pero yo creo que San José nos habla mucho desde muchos lugares, así que aportemos esa parte que sabemos invocarlo a San José, ¿no? Y jóvenes, o adultos, o cuando eran jóvenes, para que le pedíamos, es el custodio, ¿no? El cuidador. ¿Cuántas veces nos hemos encomendado a él? El Papa nos destaca en su carta como padre amado, como padre de ternura, como padre en la obediencia, como padre en la acogida, porque supo acoger la voluntad de Dios con todo lo que traía. Esto que hablábamos recién, la valentía creativa, el padre trabajador, ciertamente hoy la cultura del trabajo tan amenazada de tantas maneras, pero bueno, hay que invocarlo para que siga siendo el padre del trabajo y haya trabajo para todos y también todos tengan ganas de trabajar, que creo que es una gran virtud, que nos guste el trabajo, porque la sociedad se transforma desde el trabajo. Y padre en la sombra, ¿no? Padre que sabe también entregarse y darse desde esa sombra un poco de no ser protagonista, de ser un poco siempre segundo. Así que, bueno, los invitamos a que participen. Es un santo muy lindo para que podamos destacar lo que nos llega más a cada uno. Y por acá, ¿qué nos dicen los matrimonios? A ver qué nos acompaña.
Bueno, esto que vos decías de padre desde la sombra, a mí lo que me llamó la atención es por lo menos a mí me gusta cuando lo leo, es ayudar desde la sombra, ¿no? O sea, ayudar pasando desapercibido, la humildad de San José. O sea, esa famosa oración de la humildad que tiene, que dice, bueno, enséñanos a ayudar desde el segundo lugar, sin ser protagonista, ¿no? Que para mí eso es fundamental. Y hoy en la pandemia, ¿cuántos han ayudado en segundo lugar? Las enfermeras, los médicos, los maestros, los docentes, los padres, los abuelos, cuánta gente voluntarios que han ayudado, abuelos, adultos mayores, amigos que, bueno, el caso este del Grupo San José, que nos hemos unido a rezar unos por otros, y mucha gente que ha rezado unas por otras por gente que está enferma. Bueno, creo que eso es un ejemplo para todos los cristianos, que para mí es muy importante, ¿no? Ayudar desde
Bueno, ahí ¿no? Tenemos el Evangelio de Jesús cuando dice, a estos les gusta ocupar los primeros puestos en, ¿no? Ahí vemos cómo Jesús fue formado en esa humildad también de no buscar una fe para ser vistos, ni los primeros lugares para ser destacados, sino ocupar el lugar donde verdaderamente pueda servir, ¿no?
Creo que en las pequeñas cosas.
San José en esto dice mucho, porque hoy fíjate que tanto en los jóvenes que se miden por cuántos likes reciben por cada cosa que publican y les hace tanto daño esa competencia, ¿no? De decir, ay, el otro lo pusieron más que a mí y siempre querer estar en el primero y siempre querer, imprime una competitividad malsana, ¿no? En cosas muy superfluas. Nadie es más o menos por la cantidad de likes que te pongan. Creo que por ahí puede haber alguno más hábil para poder lograr algunas cosas de esas, pero creo que el primer like tiene que ser de Dios, de que estamos haciendo la voluntad de Dios.
Y sin duda San José lo tuvo, el primer like de Dios.
Vivió para ese like, ¿no?
Vivió para ese like, vivió haciendo la voluntad del Señor en lo cotidiano, haciéndolo con el todo el amor hacia Dios, en lo cotidiano. No hizo grandes, no hizo cruzadas, no escribió libros, no dejó homilías, sino que fue el gran santo que nos habla con su silencio.
Yo creo que cuando lo eligieron para esposo de María, por ahí a otros lo habrán envidiado pensando en mirá vos, se fue elegido y demás, ¿no? Pero nunca se hubieran imaginado cuánta entrega le suponía asumir esa responsabilidad, ¿no? Hacer esa voluntad. Y que, bueno, era elegido para cuidar del Hijo de Dios. Así que siempre va a tener como ese otro lugar. Pero insisto, creo que nuestro tiempo tan ávido de ser vistos, ¿no? Tanta avidez de querer aparecer y de querer figurar en esta forma de cultura de la imagen, San José tiene mucho para decir. O sea, un hombre sereno, centrado y convencido, y que sabe disfrutar de lo que la vida le da, su hogar. No está envidiando otros hogares, no está envidiando otros lugares, no está viviendo en una ciudad, un pueblito como Nazaret, que no se destacaba por nada importante. Bueno, de Nazaret no puede ser nada bueno, decía la gente, ¿no? Cuando habló, Jesús decía Nazaret, así que no envidiaba vivir en grandes ciudades, no se complejaba por vivir en Nazaret, era de ahí, vivía allí, ponía lo mejor de sí ahí, y bueno, y después la vida lo llevó por otros lugares, pero esto me parece muy, muy, una de las virtudes lindas para poder destacar y subrayar también de él, ¿no? Para nuestro tiempo.
Y la confianza también, ¿no? Uh-huh.
Yo me pongo, digamos, en el lugar de padre de familia, que somos nosotros, y cómo actuó él como padre de familia, con qué obediencia, cómo protegió a su familia, cómo se fue al destierro, se fue de su tierra para proteger a Jesús, marchó por el desierto, estuvo varios años alejado de su lugar, el lugar de ellos, y volvió cuando se le ordenó que podía volver, ¿no? Luego de la muerte de Herodes. O sea, como padre, él hace grandes esfuerzos para cuidar a su familia, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos nosotros dentro de nuestra familia para protegerla como hizo San José, como protegió San José a su familia, ¿no?
Sí, y volviendo a la carta apostólica del Papa, a mí me gustó mucho, bueno, que es una carta escrita con un lenguaje bastante directo y bastante claro. Me gustó mucho la parte que habla del padre trabajador, de San José como padre trabajador, y cómo el Papa insiste en valorizar nuevamente el sentido del trabajo, el trabajo como actividad que dignifica a la persona. Y dice el Papa que en esta nueva normalidad que estamos creando deberíamos esforzarnos todos para que todo el mundo tenga trabajo, porque es inherente a la condición humana, inherente a su ser. Me gustó mucho el hincapié que pone en el tema del trabajo, tomando como modelo a José, que con su trabajo sostuvo a su familia toda su vida. O sea, donde estaba era reconocido por su trabajo, que era un trabajo humilde, un trabajo de carpintero. Dios eligió como padre protector de su hijo a un trabajador humilde.
Sí, yo creo que la dignidad del trabajo parte porque también cuando alguien trabaja se hace independiente. En la medida que no tenés trabajo y se vive de la dádiva, te haces dependiente del que te la da. Entonces me parece a mí que también el trabajo como una dignidad de independencia, de autonomía, de autodeterminación. Creo que el trabajo dignifica desde el lugar que la persona tiene su remuneración y también participas independientemente de la sociedad. Creo que muchas veces el hecho del trabajo tiene también esta otra parte, ¿no? en la organización social, que en la medida en que se priva de la posibilidad del trabajo o se da algún tipo de ayuda, la persona comienza a depender del que lo ayuda. Y esto es manipulado políticamente, lo dice el Papa en la encíclica de Fratelli Tutti, cuando habla de los populismos que hacen una manipulación, ¿no?, de votos a partir de la dependencia que genera. Entonces yo creo que acá San José también, bueno, debería inspirarnos el hecho del trabajo digno y el hecho de la promoción de ese trabajo digno desde la organización social. Entendemos lo que puede significar, ¿no? Tal vez en nuestro tiempo, pero yo creo que, bueno, en este tema del trabajo hay mucha tela para cortar, ¿no? San José como trabajador y como un trabajador digno, en el caso del independiente, que podía con su sustento organizar sus gastos, mantener su familia y ser una persona que sabía ganarse la vida.
Era un gran carpintero, porque la historia por ahí dice que fue el que construyó las puertas del Templo de Jerusalén.
Se dice. tenemos que saber, ¿no?, que hay muchos evangelios apócrifos, ¿no? Dentro de los evangelios los cuatro evangelios que hoy tenemos, que nos quedaron, que son los canónicos, inspirados por el Espíritu Santo, que la tradición de la Iglesia los reconoce como auténticos. Bueno, hay muchos otros que se escribieron sobre la vida de Jesús, de San José y demás. Entonces, muchas de las cosas que a veces se dicen, aparecen en las películas y demás, se van sacando de esta otra información que no necesariamente es falsa, pero es parte de las tradiciones y comentarios que se hacían en la época. Pero bueno, la Iglesia ha seleccionado los libros que ha reconocido que fueron de una fuente inspirada que edificó a la Iglesia en su tiempo y que fueron también verdaderas fuentes de la fe a lo largo de los tiempos. Así que, pero bueno, a lo mejor si lo hizo, pudo haber sido. También se dice que los carpinteros en aquel tiempo no trabajaban solo la madera, se hacía un poco toda la casa, eran como especie de albañiles, ¿no? Por eso también se dice artesano, porque hacían un poco de todo, ¿no? Era
para el campo.
Sí. Nazaret se dice que tenía mucha madera, tenía mucho bosque también, cerca de Nazaret en la época de Jesús.
Otra cosa que también nos dice el Papa en la carta es que toda persona que trabaja, cualquiera sea su trabajo, colabora con Dios en la obra redentora, y eso también es importante, ¿no? Porque a veces uno, en la sociedad de hoy, no valoriza cada trabajo lo suficiente por esto del que dirán, de un montón de cosas que pasan, y en realidad cada oficio y cada trabajo es importante. No importa si sos un panadero, un oficio simple o un gran empresario. Todos somos importantes y todos tenemos nuestra parte en la obra creadora de Dios. Creo que eso también es importante para todos, ¿no?
Sí.
El trabajo está tan desvalorizado.
Yo pensaba, ¿no?, qué importante el trabajo, porque la vida de José cambia de la noche a la mañana con un sueño que le dice: levántate y anda a Egipto. Y en Egipto, sin ese trabajo que él llevaba adentro y que podía hacer con sus manos, ¿cómo hubiera subsistido? ¿Cómo hubiera mantenido a la familia por muchos años? Entonces, la importancia del trabajo es esto que decía recién María, es lo que valorizan. No importa qué tipo de trabajo, profesión tengamos, lo importante es hacerlo con amor y para el bien de los demás, sobre todo.
Y la pérdida de trabajo que hubo en esos tiempos de pandemia, que fuimos muy afectados todos, podemos invocar a San José pidiendo por trabajo, para que todos tengamos trabajo, y por los que no tienen y por los que tenemos, tenemos que dar gracias e invocar a él por el trabajo.
San José es un santo que se celebra en varias fechas del año, y el día específico de San José obrero es el 1 de mayo, así que ahí tenemos otra fecha.
Trabajador. Otra oportunidad para celebrar a San José desde otro lugar. Fíjate que Jesús también fue un trabajador, ¿no? Es lindo verlo a Jesús, imaginarlo laborioso. ¿Por qué? Porque en la vocación que le va a tocar después a Jesús en su vida pública, él va a ser un trabajador del Evangelio también, ¿no? Él va a saber tener una disciplina. O sea, el trabajo nos disciplina, el trabajo nos da conciencia de sacrificio, el trabajo nos da conciencia también de medida. O sea, voy a gastar según lo que gano, voy a reinvertir, se organiza la vida. Y creo que Jesús tenía una disciplina para rezar, una disciplina para estar con sus discípulos, una disciplina para saber en qué momento estar, dónde no estar. Y me parece que, creo que, bueno, yo siempre le doy gracias a Dios que he venido de una familia con una cultura de trabajo muy fuerte y siempre me gustó trabajar desde chico también. Tenía mis trabajos para hacerme mis ahorros, mi dinero, mis gastos, más allá de que mis padres me podían dar. Tenía, yo me gustaba darme mis gustos haciendo mis propios trabajos, ¿no? Y en mi barrio había posibilidades de hacer algunos trabajos y los hacía con mucho gusto. Y yo creo que doy tantas gracias a Dios de haber conocido el trabajo, lo que lleva a ganarse el dinero, lo que lleva el sacrificio que te implica tener conciencia de que de que hay que tanto tiempo para ganar esto, para después saber elegir dónde gastarlo, y ahí es donde voy, porque a veces cuando no hay una conciencia de sacrificio para lo que se gana, tampoco se valora cómo gastarlo, ¿no? Y cómo administrarlo, cómo organizarse, y cómo invertirlo bien. Más allá de que sean las cosas inmediatas, que no te dé para hacer grandes ahorros, porque yo imagino que nadie está para hacer grandes ahorros, pero sí para poder organizarse. Me parece que el trabajo organiza toda la vida. Es inherente al ser humano, el trabajo.
Sí, y tenemos una frase de la Carta Apostólica Patris Corde: oh bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Y ahora los invitamos a compartir un tema musical, Cuídanos San José.
La pausa de la paz.
Es nuestro corazón la casa de Nazaret, es humilde morada de Jesús, María y José. Es nuestro corazón la casa del amor, hogar lleno de ternura para quien busca al Señor. Cuídanos, San José, como cuidaste a María, con el mismo cariño con que cargaste a Jesús. Enséñanos a amar con esa misma ternura, a ser siervos generosos entregando nuestra vida. Es nuestro corazón la casa de Nazaret, es humilde morada de Jesús, María y José. Es nuestro corazón la casa del amor, hogar lleno de ternura para quien busca al Señor. Con tu ayuda, José, siempre confiando en María, el camino de la santa unión con Dios. Consagrados a ti, entregaremos la vida, eres nuestro Padre y Maestro, confiamos en tu intercesión.
Hola, buenas tardes Radio María. Mira, están hablando, muy lindo, están hablando de San José. Bueno, yo a San José, yo para mí es San José y María son modelo de la familia, ¿no? Eso lo aprendí. Y descubrí eso, que San José y María es buen padre y buena madre, la María. Y bueno, yo siempre le pido a San José.
Entendemos lo que puede significar, ¿no? Tal vez.
A San José siempre le pido que me mandes un hombre bueno, como él, trabajador, bueno, honesto, tranquilo, como él siempre le pido, y bueno.
Corazón, la casa de Nazaret.
Buenas noches, Radio María. ¿Cómo le va? Soy Graciela Torre de Toledo. ¿Cómo le va? Bueno, San José, le doy gracias por la salud, por el bienestar de mis hijos, de mi nieto. Y bueno, y le estoy pidiendo a San José que me ayude con todas las pertenencias, que me ayude a rezar más el Santo Rosario, que estoy rezando de lunes a viernes, 6:30, 14 y 22 horas, y sábado y domingo, 7 de la mañana, 14 horas y 21 horas. Pido por todo el mundo. Gracias, San José. Gracias por tenernos sanos a mis padres. Gracias, San José. Gracias, pido por todo el mundo. Muchas bendiciones para Radio María, el Padre Javier y el equipo. Muchas gracias. Abrazo a la distancia.
Enséñanos a amar.
Buenas noches, Radio María. Radio Marianos. Me llamo Carmen Guerra, de acá de Ramos Mejía, provincia de Buenos Aires. Bueno, hablar de San José para mí es la maravilla de las maravillas. Ya hace muchos años, un sacerdote muy mayor ahora, nos enseñó a amarlo. Personalmente he tenido gracias especiales muchas veces en la vida, muchas veces. Cuando tengo algo muy urgente y de mucha necesidad de gracia, suelo rezar los 30 días de San José por algo, una gracia extraordinaria. Nunca me dejó de responder y generalmente, antes de terminar los 30 días, ya estaba vislumbrando su respuesta. Así que es una maravilla realmente. Claro, Jesús y María le obedecían, y entonces ¿qué le pueden decir que no a San José, no es cierto? Bendiciones para todos, y prueben, como dice Santa Teresa. Así que bueno, buenas noches. Y ojalá lo supiera mucha más gente. No es que es algo rarito, como mágico. Es oración y es tener a un santo de los santos, el jefe de todos, como alguien dijo por allí, silencioso y querible. Buenas noches, bendiciones. Y pido por Leoncito, de 3 años, por su salud, por sus ojitos.
Bueno, y tenemos más mensajes. Acá nos dice Magdalena Basile: hermoso himno a San José, su familia fue y es y será un ejemplo de familia. La familia es el pilar del ser humano. Bendiciones, me encanta el programa y las canciones. Muchas gracias, Magdalena. Después nos dicen acá Florencia, Cecilia y Víctor García: saludos desde Tucumán, muchas gracias. Nélida Gladys nos dice: muy lindo programa que están haciendo, mil bendiciones para todos, de Bragado, la familia Regiardo, muchas gracias. También nos saluda, como siempre, Guillermo Andrés Piscini: muchas gracias por tu saludo y por estar siempre con nosotros. Acá también tenemos otro mensaje de Silvio Pupi: hola, buenas noches. Yo diría que es cierto que San José hizo las puertas del Templo de Jerusalén, en un sentido simbólico, porque forjó como padre a Jesús el nuevo y verdadero templo. Y yo no estoy casado ni tengo hijos, pero tengo ahijadas y San José es para mí un modelo de padre. Muchas gracias por el programa, Silvio, desde Bahía Blanca. Muchas gracias, Silvio. También acá tenemos otro mensaje de Silvana que nos dice: buenas noches, Radio María. Sin darnos cuenta, con mi esposo tenemos algunas virtudes de San José. Yo soy artesana y mi esposo trabaja de soldador. ¿Cuánta razón tienen cuando dicen que el trabajo dignifica? Desde el gobierno de nuestra ciudad nos ofrecen subsidios, pero eso no nos agrada. Enseñamos a nuestras hijas que todo esfuerzo vale más cuando uno gana el pan con trabajo. Bendiciones, familia Cañumán, desde Comodoro Rivadavia. Muchas gracias, Silvana. También nos saluda Alicia. Les pido, por favor, pidan a San José interceda por mi sobrino Luciano, que es de Ledesma, Jujuy, que está internado en Córdoba. Sí, vamos a rezar por él. También acá, buenas noches. Mi nombre es Gabriela, soy de Buenos Aires. También nos saluda. Acá tenemos otro mensaje de Marta, que nos dice que recuerda la imagen de San José en la Catedral de Buenos Aires. Sí, qué linda imagen. Bueno, muchas gracias, Marta. Bueno, padre, estos son los mensajes.
Muy todos lindo. Acá siguen
mandándonos.
Muy lindo, muy lindo. Bueno, y queremos seguir todavía porque acá los matrimonios andan con muchas ganas de compartir esta dimensión de San José en la familia, ¿no? Así que los tenemos acá con ganas de contarnos algo. Así que los dejo acá, no sé quién tenemos ahí, ¿José o Horacio?
Claro, podemos, es muy lindo escuchar los mensajes de la gente que revaloriza todo lo que vamos diciendo en torno a José como modelo dentro de la familia. La verdad que hay tantas cosas en que inspirarnos en José respecto a nuestra familia, pero tratando de bajarlo quizás a lo cotidiano, creemos que es importante que incentivemos a nuestros hijos al esfuerzo, que los incentivemos al trabajo, al estudio, que tratemos de inculcarles valores como José lo hizo con Jesús durante su educación como padre en la Sagrada Familia. Tenemos que ser conscientes de que los chicos tienen esa tendencia a lo fácil, a que todo sea rápido, efímero, al consumismo, y como padres tenemos que tratar de inculcarles el valor del esfuerzo y del sacrificio para conseguir lo que realmente uno necesita. Por otro lado, la familia hoy en la sociedad va perdiendo fuerza. Y no tenemos que olvidar que la familia es la primera iglesia doméstica y es ahí donde todos aprendemos o tenemos que aprender esos valores que nos guían a lo largo de nuestra vida. Entonces, mirar un poco las virtudes de José aplicadas a su familia como padre, como protector, como guía, como maestro.
Yo creo que hay un tema también ahí interesante, ¿no? Que es cómo la familia también en la época de Jesús era mucho más estable, el padre, el hijo. Hoy los cambios generacionales son muy grandes. Hoy se introduce una nueva problemática en la familia, y es que la cultura de los hijos cada vez queda más lejos de la cultura donde se cultivaron los padres. Y suceden una cantidad de cosas en esta cultura adveniente, en esta cultura que estamos viviendo, que suceden a través también de lugares fuera de la familia. O sea, la verdadera familia de un joven hoy quizás está en su teléfono. Entonces, es decir, ¿con quién se vincula en el teléfono? ¿Con quién está más conectado? ¿Qué es lo que busca? ¿Con quiénes está? ¿Con quiénes frecuenta? ¿Sus amigos o sus centros de interés? Entonces, muchas veces es un lugar vedado a los padres. En las épocas pasadas, los padres sabían con quién se vinculaba el chico porque iban a la casa. Hoy quizás no se encuentran en la casa, se encuentran en cualquier lado, se ven por las redes, se hablan por teléfono, se vinculan a través de las redes un montón de vínculos, se encuentran después en alguna fiesta, después nunca vienen a tu casa o nunca vas a la casa. Nosotros digo, ya hace muchos años, nos criamos en la cuadra, el barrio, hacíamos las fiestas todos, que nos veíamos la cara.
Había un vínculo.
El club.
Más y permanente entre la gente.
Mucho más. Y quizás hay que sacarle también por ese lado un poco también lo que es la cercanía, ¿no? Porque lo único que va a resolver esa brecha es la cercanía, el diálogo, el acompañamiento, ¿no? Del padre, de los padres en la vida de los hijos. Desde, bueno, no sé, ir a ver un partido de fútbol que está jugando el chico, o acompañarlo a alguna de las cosas. Yo creo que el compartir también en esta nueva vida que se da hoy, ¿no? El llevarlo al colegio, el ir a buscarlo, como pasa con tantos padres, madres, que es una ocasión para estrechar el lazo con el chico y que el chico gane la confianza también de que mañana puede hablar con el padre los temas que tenga, ¿no?
Bueno, la pandemia que nos hizo que nos estuviéramos todos encerrados, ¿no? En algunos casos generó conflicto porque durante todo el día, en la situación normal, antes nadie se veía, todos salían a la mañana, volvían a la noche, prácticamente no se sentaban a comer. En cambio ahora tuvimos que estar 24 horas, sí, los 7 días, o sea, 24/7. Uh-huh. Y eso en algunos casos fue malo y en otros casos fue bueno. Entonces yo creo que uno tiene que tratar de rescatar de esta situación tan, tan crítica y tan fea, rescatar esto, ¿no? Poder acercarse a nuestros hijos, poder hablar con nuestros maridos, nuestros esposos, o sea, tratar de ver dentro de la situación tan crítica que estamos atravesando, mirar el lado más positivo. O sea, aprovechar esos momentos que quizás antes no los teníamos y tratar de volver a una nueva normalidad, como vos decís, ¿no? Tratar de tener más vínculos con los que nos rodean, sean nuestros hijos, sean nuestras parejas con los que vivamos.
Intentar generar esos espacios.
Claro.
Nosotros por ahí con hijos adolescentes nos cuesta sentarnos y dejar los teléfonos, como que nos obligamos a dejar el teléfono a un lado para poder comunicarnos. Después de terminar de comer, rezar, ponemos una velita, rezamos juntos. A veces cuesta, pero hay que hacerlo, ¿no? Bueno, tenemos que hacer el esfuerzo, sentarnos y lograrlo. Hacer que los chicos se sienten, pongan la cola en la silla y se queden con nosotros.
Una cosa que tenía Tomás Moro, ¿no? Con respecto a sus hijos, era que en la mesa siempre buscaba tener buen humor y disfrutar la mesa, ¿no? La oración de Moro, que siempre es la oración del buen humor, para él era fundamental. Que la mesa no sea un lugar donde se pasen facturas, se reclame, se digan cosas. Acá José me está diciendo que exactamente pasa eso en la casa, que nunca es el momento de reclamo. Ya.
Sí, que Trini y Menchi nos están escuchando seguramente. nos dicen.
Todos tenemos cosas para mejorar.
Es el momento que nos juntamos, claro.
Pero ciertamente que es verdad que uno tiene que saber distinguir en qué momento, bueno, vení que te tengo que decir algo, ¿no? Y después, ¿en qué momento tenemos para pasarla bien, disfrutarlo y hacer? Y que la comida sea un momento para pasarla bien. Y eso, Tomás Moro siempre tenía alguna humorada, llamémoslo un chiste, o algo para que en la mesa empiece con buen humor.
Es que,
con alegría.
Creo que uno de los secretos, cuando uno mira hacia atrás a tu infancia, lo que te pone contento es acordarte de los buenos momentos que viviste cuando eras chico con tus padres. Entonces uno tiene que generar hoy buenos momentos con los hijos, para que esos momentos los iluminen el día que esos chicos crezcan. En vez de generar discusiones, peleas, que en realidad no sirven para nada, generar espacios buenos, de compartir buenos momentos, que queden como recuerdos en su memoria.
Qué lindo, ¿no? Poder silenciarnos un poco e imaginarnos cómo sería esa familia de Nazaret, cómo sería ese diálogo que tiene José con Jesús, Jesús con María, María con José, en una tarde de campo, esos vínculos, ¿no? ¿Cómo se...?
Fíjate que hay una escena en la película La Pasión de Mel Gibson, en la que es una de las imágenes de las escenas más queridas de la película, y es cuando Jesús le tira agua a María y empiezan a correrse los dos jugando. Eso enternece a todo el mundo, esa escena. Y ¿por qué? Porque difícilmente hemos acartonado tanto el Evangelio que lo hemos deshumanizado, ¿no? Y yo creo que eso que nosotros disfrutamos en la vida de nuestros padres, en la vida de nuestras familias, la relación con nuestros padres, que era esa parte de jugar, hacer chistes, divertirnos, hacer alguna aventura juntos, todas esas cosas, ¿cómo no lo habrá vivido? Pero lo vivieron muchísimo mejor que todos nosotros. Pienso que por justamente por la normalidad, porque uno dice, bueno, si el Verbo era la persona perfecta y también la Sagrada Familia, sagrada no es porque es acartonada y rígida, sino justamente porque hay flexibilidad, libertad, amor, y toda la libertad que Jesús predicó la vivió en el seso de su familia, que cumplían con la ley pero no eran tampoco esclavos de la ley, y que primaba el amor, la alegría, la paz, la oración, eso que decís vos, gustar un rato de oración, a los chicos les hace bien, aprender a gustar un rato de oración nos hace bien a todos, y les hace bien también a la familia, a los chicos y todo eso. Así que, quizás démosle vuelta a todo esto, ¿no? Para ver que José inspiró esa normalidad en Jesús de ser un hombre tan, tan vital, ¿no? tan vivaz.
Y qué lindo, ¿no? Saber que Jesús descubrió la ternura de Dios en el rostro de José y de María, que fue lo que vio primero y donde se crió y se forjó como hombre para darnos después la vida.
Y tenemos acá una frase: como José protegió a Jesús y María, también nos protegerá a nosotros siempre que nos encomendemos a su cuidado paternal. Esta frase es del libro Los silencios de José, del padre Michel Gagné. Bueno, y ahora vamos a ir a un tema musical: Carpintería José.
Cuando José el carpintero supo que iba a ser papá, levantó a María en brazos para ponerse a bailar.
Nadie puede imaginar lo hermosa que era María. Una perla en cada oreja, hay mucha bibliografía.
Todo iba de maravillas en el hogar de José. No se hablaba de otra cosa que del próximo bebé.
Mirando las estampitas, nadie puede imaginar que el esposo de María era capaz de bailar. ¿Cómo le iban a llamar? A él le gustaba Jesús, a ella le daba igual.
La dicha se interrumpió, afirman las escrituras, al mismo tiempo que Herodes decretó la mano dura. Se mandaron a mudar, vendieron lo que tenían. Se salvaron las dos perlas de María.
Mirando las estampitas, nadie puede imaginar que el esposo de María era capaz de pelear.
Parecían dibujitos atravesando el desierto, los dos a punto de entrar en el Nuevo Testamento.
Dormían a cielo abierto, muchas veces no comían. Él le daba calorcito con la mano en la barriga.
Terminaron en Belén, un pueblo de 100 ovejas, un pesebre, luna llena y un montón de casas viejas. La soledad del lugar, los dolores de María. José golpeaba las puertas, pero nadie las abría.
Mirando las estampitas, nadie podría decir
el esposo de María era capaz de rugir. Por un lado la fatiga, por el otro el embarazo. José se enfrentó al pesebre y lo abrió de un rodillazo. Esto es música, señores, esto es puro sentimiento. Un hombre y una mujer compartiendo un nacimiento. Mirando las estampitas, nadie puede imaginar que el esposo de María era capaz de llorar.
Bien de Paz, un espacio de la comunidad Belén.
Buenas noches, San José es mi patrono, yo nací un 19 de marzo, por eso quiero tanto a San José, es mi patrono y pido bendiciones para toda mi familia. Susana de Río Cuarto.
Muchas gracias, Susana. Bueno, acá tenemos más mensajes, nos escribe Darío: como San José hice tres casas para mi familia, siguiendo sus pasos, hice todo con mucho esfuerzo, solo en silencio. Muchas gracias, Darío. Acá nos escribe también Alicia: hola Radio María, soy Alicia de Goya, José, ejemplo de hombre santo. Jairo escribió una canción que lo representa muy bien. Muchas gracias, Alicia. Bueno, padre, Paula, José, María, Horacio.
Bien, aquí estamos con los josefinos hoy. Hoy estamos todos josefinos, todos de Radio María, mirando a San José. Y bueno, le vamos a dar, para ir cerrando, el último minutito a cada uno de los matrimonios que están acá, a ver qué nos cuentan. Empezamos por Paula, a ver qué.
Bueno, yo quiero dejarles esto, ¿no? De que miremos a José, lo miremos en su rostro tierno. Cuánta ternura. Tuvo la misión más grande, que fue cuidar y criar a Jesús acá, en la tierra. Así que los encomiendo a todos los que están escuchando la radio, a este padre, padre bueno.
Qué ejemplo, José. Como el de Darío de recién, ¿no? Construyó tres casas para su familia, como esforzándose como San José, ¿no? Qué ejemplo que tenemos. Yo me pregunto, ¿estamos siempre en nuestros pensamientos hacia Dios, en todo momento, como lo hacía San José, o solamente cuando lo necesitamos?
Yo quiero pedir a los que escucharon hoy el programa que estén dispuestos a recibir a San José como padre espiritual e imitar alguna de sus virtudes.
Yo quiero que los que nos están escuchando presten atención a la oración de la humildad a San José. Enséñanos, José, cómo se es no protagonista, cómo se avanza sin pisotear, cómo se colabora sin imponerse, cómo se ama sin reclamar. Dinos, José, cómo se vive siendo número dos, cómo se hacen cosas fenomenales desde un segundo puesto. Explícanos, ¿cómo se es grande sin exhibirse? ¿Cómo se lucha sin aplausos? ¿Cómo se avanza sin publicidad? ¿Cómo se persevera y se muere uno sin esperanza de que le hagan un homenaje? Amén.
Bueno, y felices esta noche de poder acompañarlos y estar junto a José y haber dedicado esta noche a San José con tanta riqueza que nos deja este santo, y sin duda, si seguiríamos en otros programas, seguiríamos diciendo cosas, ¿no? Les dejo la bendición final, una alegría poder haber ver también reflejadas las virtudes de José en el pueblo de Dios, ¿sí? Cómo este padre del pueblo de Dios sin duda intercede y nos regala muchas de las gracias que él recibió también para nuestra iglesia, y cuántas gracias no estaremos viviendo por la intercesión de San José. El Papa nos regala esta oración breve, con la cual vamos a recibir luego la bendición final. Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo, en ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate Padre también de a nosotros. Guíanos por el camino de la vida y concédenos gracia, misericordia y valentía. Defiéndenos de todo mal. Amén.
Amén.
Y bendiga a nuestra patria, en esta Radio María de Argentina, el buen Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Amén.
Amén. Y muy buenas noches a todos, y nos quedamos bajo la intercesión de San José, bajo el manto de esta Radio María, que nos cobija, haciéndonos escuchar siempre la voz de Dios y la voz del pueblo de Dios que camina también aquí en Argentina. Muchas gracias por habernos escuchado y muy linda noche para todos.
Bueno, muchas gracias, Padre. También muchas gracias a Paula y José del Campo y a María y Horacio Cingolani. Bueno, estamos en la víspera de Semana Santa y en el programa que viene, el miércoles próximo a las 20:45, vamos a hablar de oración contemplativa y del silencio. Así que los esperamos la semana que viene en Bien de Paz. Buenas noches.
Semana Santa más contemplativa. Ahí vamos.
Bueno, nos vemos el miércoles que viene.
Gracias, Julieta.
Gracias a ustedes.